llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Queremos aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando que nos pueden encontrar en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Además, pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García, y nuevamente bienvenidos a la Pola Constitucional. El día de hoy quiero saludar a una invitada muy especial que nos acompaña en este programa, quien es Alejandra Oviedo. ¿Cómo se encuentra, Alejandra?
Bien, María José, feliz y muchas gracias además por extenderme nuevamente la invitación y pues emocionada de estar otra vez acompañándolos en este espacio.
No, muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Queremos contarles a nuestros oyentes que la semana pasada obtuvimos con Alejandra el primer lugar en el 13º Concurso Nacional de Semilleros de Investigación organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con nuestra ponencia titulada La Protección Penal del Ambiente, Retos y Alcances del Delito de Ecocidio. Por eso hoy queremos discutir con nuestros oyentes acerca de este tema que ha estado tan en boga últimamente. Es un tema que ha ido ganando terreno en el debate académico y queremos contarle un poco a nuestros oyentes de qué se trata. Así que, ¿por qué no nos cuenta un poco más al respecto, Alejandra?
Claro que sí, María José, con todo el gusto. Primero, creo que es importante comenzar diciendo que, lógicamente, ese es un tema súper nuevo porque apenas en el 2021, como nos vamos a dar cuenta en el recorrido histórico que vamos a hacer un poquito más adelante en el episodio, es cuando se empieza a hablar del delito de ecocidio y se introduce en la normativa penal del país y en la normativa jurídica en general. Es decir, que el tema de los delitos contra el medio ambiente es un tema bastante nuevo en comparación con la importancia que nosotros aquí vamos a determinar que debería tener el medio ambiente por las razones que vamos a exponer. Entonces creo que es una oportunidad muy chévere para poder contarle a las personas acerca de por qué este tipo de espacios son importantes para divulgar esta información y por qué precisamente este tema.
No, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Alejandra, y es que, como usted bien lo mencionaba, no solamente ha tenido un desarrollo tardío por parte del derecho penal o de la legislación jurídica, sino que realmente hasta hace poco es que nos empezamos a cuestionar por el tema del medio ambiente desde todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, quisiera que nos contara un poquito más respecto a ese cambio que usted había mencionado en el que, pues bueno, antes veíamos el medio ambiente como algo que tomábamos simplemente por sentado y ahora se le ha dado una protección y una importancia fundamental y central en nuestro ordenamiento jurídico.
Por supuesto que sí. Creo que es importante mencionar que para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y precisamente radica la importancia de que este tema por fin se le esté dando la importancia necesaria. Por supuesto que el medio ambiente es sustancial y es primordial y es fundamental para la supervivencia de nosotros los seres humanos. Pero lo importante aquí, lo que vamos a descubrir es que Colombia ha ido poco a poco comenzando el recorrido de adoptar una perspectiva ecocéntrica en su legislación. Y esto radica, o esto se fundamenta en que nos hemos dado cuenta como país, como estructura legal, como normativas, como agentes que están tratando de dirigir sus esfuerzos a la protección del medio ambiente, a que su importancia no radica solamente en eso que nos pueda aportar a nosotros los seres humanos o al beneficio que nos puede traer el proteger al medio ambiente, sino precisamente por el mero hecho de existir el medio ambiente y por su mismo valor intrínseco es que debe ser protegido. Entonces, esto es precisamente lo que la perspectiva ecocéntrica que Colombia ha adoptado y lo que nos ofrece, el ver el medio ambiente ya no solamente como un objeto de derechos, algo que protegemos porque nos puede generar un beneficio a nosotros como humanidad, tanto a las generaciones presentes como a las generaciones futuras, sino que lo empezamos a ver incluso como un sujeto de derechos, y esto lo podemos ver en la historia de la legislación colombiana, como cuando la Corte adoptó la decisión en el caso del río Atrato, cuando decidió que precisamente debía dársele una protección especial como sujeto de especial protección constitucional, y que eso quiere decir que los esfuerzos de los agentes y las instituciones del Estado deben orientarse de manera prioritaria y fundamental a proteger entonces este tipo de elementos que hacen parte del medio ambiente de la naturaleza.
Claro que sí, Alejandra, eso que usted dice es fundamental, porque yo creo que esta sentencia T622 del 2016 realmente es un hito en la historia de nuestro país. Como usted bien lo mencionaba, se reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos, y creo que hasta el momento en la historia de nuestro país jamás nos habíamos puesto a pensar que los elementos de la naturaleza podrían ser sujetos de derechos, podrían tener derechos en las casi las mismas condiciones que nosotros como personas. Y creo que eso también es una ruptura de lo que vendría a ser ese enfoque antropocéntrico que habíamos tenido tan arraigado en tiempos pasados, en los que el hombre era el centro, y como usted bien lo mencionaba, ahora hemos migrado a una perspectiva más ecocéntrica, donde el hombre no solamente reconoce la importancia de los elementos de la naturaleza por la utilidad que le puedan ofrecer al hombre, sino por su valor intrínseco y por ser un fin en sí mismo más que un medio para los fines del hombre.
Por supuesto que creo que de todas formas usted y yo estamos de acuerdo en esta postura, y es que aún nos falta un largo camino por recorrer en materia de legislación ambiental, porque de hecho el derecho ambiental es algo de lo que apenas se está hablando a profundidad, apenas están comenzándose, o desde hace poco se comenzaron investigaciones bien fundamentadas, estructuradas, apenas se está volviendo un tema de discusión y apenas se están introduciendo este tipo de cambios y de avances en la normativa del país, pero creo que es un gran avance y que es bueno reconocerlo y que es bueno aceptar como que no somos los mismos en materia de normas que protegen al medio ambiente que lo éramos hace 50 años, por ejemplo. Y eso también es bueno reconocerlo, porque nos hace entonces tener un poco de esperanzas a que en 50 años también podemos estar mejor de como estamos ahora. Por supuesto que también creo que es importante aclarar que entonces este mismo recorrido y estos mismos avances han permitido que se introduzca un nuevo agente en la protección del medio ambiente, ya no solo por parte del derecho constitucional, por ejemplo, sino también por parte del derecho penal, que es lo que nosotros recalcamos aquí. Y es que el derecho penal entra a jugar un papel importante precisamente porque vamos a ver ahorita que los esfuerzos por parte de otros agentes o de otras herramientas se volvieron insuficientes para darle la efectiva protección que se necesita a esto tan importante, o a este sujeto de derechos tan importante como lo es el medio ambiente. Y esto también es importante porque significa que el medio ambiente se vuelve ya no solamente un derecho para las personas, sino también un bien jurídico que debe ser protegido a partir de la protección que se le empieza a dar por parte del derecho penal. Entonces, pero hemos hablado mucho del ecocidio y realmente no hemos dicho qué es el ecocidio, entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco, María José?
Claro que sí, Alejandra. Precisamente derivado de esa concepción de la importancia del medio ambiente y de los elementos de la naturaleza como bienes jurídicos, es que en el 2021 el panel independiente de expertos para la definición del ecocidio definen dicho delito como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Y en el 2021, por primera vez, nosotros empezamos a darnos cuenta de que, si bien hay daños ambientales como lo puede ser la contaminación de aguas, de la pesca y caza ilegal, realmente hay ciertos niveles de dichas afectaciones que pueden llegar a generar daños ambientales tan graves, tan extensos, tan duraderos, que requieren de una penalización y de una protección del derecho penal que lleve a sanciones mucho más contundentes. Incluso en el ámbito internacional se ha propuesto introducir el delito de ecocidio como un crimen internacional en el Estatuto de Roma, que sería juzgado por la Corte Penal Internacional. Entonces, este ha sido un delito muy reciente que ha llamado la atención a nivel internacional, pero que a su vez en los ordenamientos jurídicos internos de ciertas naciones ha comenzado a tomarse como un delito, como es el caso de Colombia. Entonces, ¿por qué no nos cuenta, Alejandra, un poquito de cuáles han sido esos antecedentes y ese recuento histórico de cómo ha sido el proceso de introducir dicho delito en nuestra jurisdicción?
Claro que sí, María José, con todo el gusto. Yo creo que tenemos que iniciar diciendo que precisamente es en un ámbito internacional donde comienza todo esto, y es porque luego de la Convención de Estocolmo en 1972 es cuando Colombia se da cuenta que hay que hacer algo efectivamente, y en ese mismo año Colombia empieza a preguntarse qué podemos hacer para precisamente poder adaptar lo que se decía en esa convención. 2 años después muy cerca de esa fecha, en 1974, entonces Colombia expide el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente. Este se convierte en la primera norma sustancial que realmente le da tal importancia al medio ambiente en toda la historia de Colombia. Luego, en el año 1980, Colombia introduce en el Código Penal un capítulo llamado a proteger los delitos del medio ambiente. Esto claramente es un cambio muy brusco porque jamás había hablado como tal de un bien jurídico en el cual se protegiera particularmente por las afectaciones que podría traer para el medio ambiente y que se buscara penalizarlo, sancionarlo. Es un tratamiento totalmente diferente a otras vías que de pronto ya existían en el país. Luego de esto, en el ámbito internacional incluso, es bueno creo que mencionarlo, que se empiezan a desarrollar importantes tratados que van orientados a la protección del medio ambiente, y creo que esto da muestra de que realmente no es solamente que Colombia haya decidido hacerlo, sino que la comunidad internacional estaba tratando de orientar los esfuerzos precisamente por la importancia que ya mencionábamos anteriormente que debe dársele al medio ambiente. Y uno de esos es la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que sea en 1992, y el Acuerdo de París, que se firma en 2006, ya un poco más adelante, pero vamos a entender por qué entonces Colombia había orientado todos sus esfuerzos a esto. Esto da muestra, digamos, que una coordinación o una articulación, no solamente a nivel nacional, sino de agentes a niveles en la esfera internacional que están orientando sus esfuerzos a la protección de este nuevo bien jurídico.
Claro que sí, Alejandra. Ahí yo estoy supremamente de acuerdo con usted respecto a la importancia de esto en el ámbito internacional, no solamente a partir del reconocimiento de la importancia misma del medio ambiente, sino, como usted bien lo menciona, de la importancia de articular esfuerzos y de a su vez generar controles internacionales que puedan garantizar una verdadera protección del medio ambiente como un proyecto no solo de nación, sino a su vez un proyecto mundial que debe incluirnos a todos. Y creo que eso también, luego en la Constitución del 91, se logra ver como ese enfoque que empieza a adquirir Colombia de pronto con más fuerza, que incluso la llamamos la Constitución Ecológica, que decimos que se establece la función ecológica de la propiedad, que se le da un rango constitucional a ciertos derechos como el derecho a un medio ambiente sano, que a su vez se le dan ciertos deberes y obligaciones estatales de protección del medio ambiente, y creo que ahí empezamos a tomarnos mucho más en serio este tema de proteger el medio ambiente desde una mirada ecocéntrica.
Totalmente, y luego de claramente la Constitución de 1991, que es la que usted mencionaba, María José, Colombia decide seguir procurando este tipo de esfuerzos, y por eso en el año 93 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza lo que se conoce como el Sistema Nacional Ambiental. Esto deriva, lógicamente, una reforma profunda al sector público, una reestructuración, porque entonces, como lo recuerda la Corte Constitucional, el SINA no es solamente un conjunto de normas, sino es una articulación de todo el Estado donde se incluyen normas, estatutos, actividades, recursos, programas, instituciones y agentes del Estado que deben orientar todos esos esfuerzos y articularse ya a nivel nacional para poder lograr esta protección al medio ambiente en un rango ya más importante, lógicamente, porque estamos hablando ya de una protección constitucional. Entonces, por supuesto que aquí se van viendo ya los esfuerzos del país en materia ambiental, y en el año 1999 se introducen otros delitos contra el medio ambiente y se vuelve a reformar el Código Penal. Entonces vamos viendo cómo el derecho penal, el derecho constitucional, diferentes actores del Estado se van articulando para cumplir con este propósito. Ya luego vemos en el año 2011, con otra reforma que se introduce con la Ley 1453, se sienta la que va a ser el antecedente directo al delito de ecocidio, que es que se introduce, entre las muchas cosas que se reformaron en esa ley del Código Penal, se introduce el delito contra los recursos del medio ambiente, contra los recursos naturales. Este va a sentar las bases para que luego, en el 2021, como ya lo mencionábamos, se introduzca el tipo penal de delitos contra los recursos naturales y ecocidio.
Sí, Alejandra, como usted lo menciona, fue apenas en el 2021, hace nada, que nosotros empezamos a decir en Colombia, el ecocidio es un delito. Y pues aquí como para contarles un poco a nuestros oyentes de qué trata dicho delito en nuestro Código Penal, el Código Penal lo define como aquella acción de destruir, inutilizar, hacer desaparecer o causar un impacto ambiental grave a cualquiera de los recursos naturales, eliminando la integridad del sistema y poniendo en riesgo su sostenibilidad. Yo creo que es un tipo penal que nos hacía falta, pero que a su vez uno lo lee y como que eso no le dice nada a uno, como que es tan etéreo, tan general, que realmente cuesta poner de forma precisa los elementos de dicho tipo penal. No sé usted qué piensa, Alejandra. Es un delito amplio, muy nuevo, en el que realmente no se han dado muchos pronunciamientos jurisprudenciales, que aún nos deja muchos retos para definir su alcance.
Sí, precisamente por eso creo que es un poquito bueno de pronto hablarles un poquito de precisamente estos elementos del tipo penal, antes de que me gustaría que usted, María José, nos empezara a hablar precisamente por lo reciente que es el delito, respecto a esos retos o esos alcances que este delito de pronto puede presentar para nosotros como país o como Estado, pero primero pues contarles un poquito a nuestros oyentes de qué trata este delito, ¿no? Entonces ya nos decía usted, María José, que precisamente es un daño significativo, importante, prioritario en los recursos del medio ambiente, que puede ser extendido incluso en el tiempo, y que sus efectos tienen que concretarse en un daño. Por lo tanto, precisamente por la necesidad de que se acredite un daño importante que pueda ser comprobado, debe ser clasificado como un delito de lesión. A diferencia de los delitos de peligro, que ya más adelante vamos a profundizar un poco acerca de eso, debe poder probarse un daño. Y un daño que sea importante y un daño que realmente sea relevante a nivel penal y a nivel jurídico para que de verdad se pueda acreditar este delito. Esto genera una cantidad de problemáticas que pueden presentarse, precisamente que vamos a abordar más adelante, porque entonces es difícil acreditar cuál es ese daño que puede ser penalmente relevante como un delito de lesión que necesita esta acreditación del daño. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos decir que se puede clasificar como, según su sujeto activo, como monosubjetivo o indeterminado. Esto se debe a que realmente no se clarifica o no se cualifica qué características debe tener el sujeto que puede realizar esta acción. Es decir, que cualquiera de nosotros puede ser una persona que pueda acreditarse como alguien que realiza esta conducta delictiva y que comete este delito. En pocas palabras, cualquiera lo puede realizar, así que todos podemos ser sujetos activos de este delito. Y basta con que una sola persona lo realice. Creo que entonces, ya habiendo sentado estas bases, es bueno que empecemos a desmenuzar este tipo de retos que presenta al ser un delito tan nuevo, y cuáles son esos retos que presenta también entonces para toda la jurisprudencia, para las agentes del Estado, para la academia incluso y doctrinantes que pueden desprenderse aparte de la tipificación de este tipo penal en nuestro Código Penal.
Claro que sí, Alejandra, y como usted bien lo menciona, la teoría es una cosa, pero realmente hay que ver cómo se ha aplicado dicho delito para nosotros comprender cuáles son los retos y el alcance de su aplicación. Entonces, en un primer lugar, queremos hablarles de los pocos pronunciamientos jurisprudenciales que se han dado al respecto, y tenemos la sentencia C-367 de 2022. Si ustedes miran el Código Penal respecto al delito de ecocidio, para cometer la conducta se debe actuar con incumplimiento de la normatividad vigente. Esto nos hace referencia a que el delito de ecocidio es un tipo penal en blanco. ¿Qué quiere decir? Es una norma penal que, por así decirlo, está incompleta y debe hacer una remisión normativa, es decir, irse a otra norma de carácter extrapenal. Entonces, en esta demanda de acción pública de inconstitucionalidad, se dice que el hecho de que el tipo penal del ecocidio sea un tipo penal en blanco contradice los principios de legalidad y taxatividad, porque es que en últimas no me están diciendo qué es lo que yo tengo que incumplir para cometer la conducta. Y esto en últimas va a terminar siendo una vulneración al debido proceso, según el demandante. A su vez, tenemos que en materia ambiental existe el principio llamado rigor subsidiario, según el cual la reglamentación ambiental de carácter regional y local va a prevalecer por encima de la reglamentación ambiental de carácter nacional. Y esto de manifiesto nos trae cierta inseguridad jurídica, porque no va a ser el Congreso de la República, que son los legisladores por excelencia, quienes van a determinar cuáles son estas conductas típicas que conforman el tipo penal del ecocidio. Entonces, ante estas dificultades, ¿qué nos va a decir la Corte Constitucional? En primer lugar, ellos nos van a decir como, bueno, es importante que esto sea un tipo penal en blanco, porque la reglamentación ambiental es un tema que está en constante transformación, que no puede ser cerrado, sino que tiene que estarse actualizando día a día. Y por eso es la importancia de que sea un tipo penal en blanco. Sin embargo, como bien lo señala el demandante, esto implica ciertas indeterminaciones, pero que en principio no serían insuperables porque las personas pueden remitirse al Sistema Nacional Ambiental para determinar quiénes son estas entidades facultadas para reglamentar la materia ambiental. Sin embargo, aquí es importante mencionar que esto implica una hiperregulación donde todos están expidiendo sus propias reglamentaciones que muchas veces son difusas, contradictorias, infladas, y esto también a su vez implica un mayor deber de información y de compliance ambiental.
Creo que esto también genera o produce la necesidad de un proceso penal en la que los agentes que participan del mismo realmente estén orientados y estén conscientes de estos retos que se imponen, como por ejemplo el deber de información que se le imponen a las personas que pueden caer en la realización de esta conducta. Porque entonces tenemos que tener un proceso penal y una legislación que sea consciente de que efectivamente por ese mayor deber de información que supone una carga entonces para los ciudadanos de tener que saber qué no pueden hacer, qué es incorrecto, que de pronto para las personas que están en todo el casco urbano no supone de pronto una gran dificultad, pero de pronto si estamos hablando de personas que han crecido, se han desarrollado y que están radicados en la zona rural, de pronto ahí puede producirse una dificultad que de manera probatoria, de carácter probatoria, tiene que manifestarse y que el Estado tiene que responder a esta dificultad precisamente por su proceso penal respecto a este delito en particular. Pero este no es el único reto que se manifiesta a partir de este nuevo delito. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de lo que mencionábamos ahorita, acerca de que efectivamente al ser un delito de lesión se necesita la comprobación de un daño y esto genera ciertas dificultades probatorias? ¿Nos podría comentar un poco, María José?
Claro que sí, Alejandra, no sin antes mencionar que me parece muy interesante lo que usted hacía referencia respecto a las personas del casco rural, y esto también implica que las personas que se vayan a ver afectadas por este delito realmente vayan a ser las personas que no tienen un acceso efectivo a este tipo de información. Pero bueno, siguiendo con las dificultades probatorias que usted nos planteaba, como mencionamos ahorita, realmente este es un delito en el que no se castiga el poner en peligro el medio ambiente, sino la producción efectiva de un resultado, que como ya habíamos dicho, es la generación de un daño con impacto ambiental grave. Pero esto, a uno le dicen un daño ambiental grave y eso es lo mismo que decirle a uno nada, porque ¿qué corresponde con un daño ambiental grave?
Totalmente.
Esa es la principal dificultad probatoria, y es que no siempre se sabe determinar con precisión si la conducta está inmersa en el tipo penal, precisamente porque no se sabe qué es un daño ambiental grave. A su vez, muchas veces las investigaciones suelen iniciar mucho tiempo después de cometida la conducta, cuando ya el daño se ha generado y cuando las condiciones han cambiado, por lo cual es difícil determinar responsabilidades en dicho contexto. Y finalmente, tenemos que el delito puede cometerse como un delito instantáneo, permanente o continuado, lo que implica que su ejecución puede darse de forma diferida en el tiempo. Es decir, no necesariamente en el momento en el que se comete la conducta se va a desplegar el resultado. Por lo que esto implica mayores dificultades para determinar cuándo se comete el daño, y a su vez le impone una carga mucho mayor a la fiscalía, porque no basta con decir si la persona cometió estas acciones que están descritas en el Código Penal, sino que a su vez tiene que demostrarse ese daño ambiental grave que no siempre es fácil de determinar.
Y es que esto es problemático porque entonces las investigaciones, sabemos que en un proceso penal en Colombia se pueden tardar años enteros, y eso es un tiempo en el que, al ser naturalmente delitos contra el medio ambiente, las condiciones naturalmente pudieron haber cambiado. Por lo tanto, supone, como mencionaba usted, María José, una carga para la fiscalía enorme, porque entonces, ¿cómo se prueba algo que ya no está igual que en el momento cuando se produjo el daño que se está castigando? Entonces estamos hablando de condiciones que el ser humano no puede evitar cambiar por sí solo, porque por su propia naturaleza ya están en constante cambio. Las dinámicas del medio ambiente no dependen exclusivamente de nosotros, aunque nos estemos constantemente relacionando con este, porque él por sí solo puede cambiar y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Entonces esto genera unas dificultades en materia del proceso como tal, que el Estado debe estar preparado con un proceso penal integral para afrontar.
Claro que sí, Alejandra. Y de hecho, pues ya habiendo abordado ciertos de los retos que se nos han presentado a partir de la jurisprudencia colombiana, realmente nuestra ponencia iba muy orientada a analizar dichos retos para preguntarnos si realmente nosotros creemos que el derecho penal debe ser el llamado a proteger el medio ambiente, porque incluso cuando hicimos el recorrido histórico nos dimos cuenta de que en nuestra historia hemos pasado por diferentes leyes, constituciones y demás que de alguna forma u otra han dado un pequeño aporte en esa protección del medio ambiente. Pero ¿por qué hemos tenido que migrar nosotros a una protección desde el derecho penal que algunos conciben como más contundente, más efectiva, pero a su vez más lesiva? ¿Por qué no nos cuenta un poquito más de eso?
Claro que sí, María José. Yo creo que es importante mencionar en primer lugar que aquí para responder a esta pregunta nos tenemos que remitir a la misma naturaleza del derecho penal. Y es que para que el derecho penal entre a jugar deben acreditarse tres requisitos importantes. En primer lugar, la proporcionalidad con respecto a la conducta. Es decir, preguntarnos si el derecho penal realmente corresponde al ser tan gravosa y tan importante para el ordenamiento jurídico la conducta y que genere tantos daños, que sea tan grave, que el derecho penal realmente sea la respuesta apropiada para poder sancionar este tipo de conductas que se despliegan por cualquiera de los actores. En segundo lugar, la racionalidad. ¿Es sensato, razonable? ¿Corresponde que realmente sea el derecho penal el que entra a castigar esta conducta? Y por último, y el más importante para nosotras en este momento, es la necesidad. ¿Es verdaderamente necesario el derecho penal? Todos estos principios deben contrastarse con el principio de última ratio, que nos habla de que el derecho penal debe ser la última herramienta, la última medida que un Estado debe procurar realizar, precisamente porque el Estado debe pretender tener la menor injerencia posible en el derecho de libertad de las personas. Es decir, el derecho penal debe ser la última opción. En el peor de los casos, acudimos a este. Entonces, realmente, teniendo este contexto, es preguntarnos, ¿está bien que el derecho penal entre a sancionar este tipo de conductas o hay otras vías que pueden ser un poco menos lesivas? Luego vamos a ver que entonces, mejor, el derecho penal no es tanto verlo como si es la última opción porque solamente es la más lesiva, sino porque otras medidas que ya antes existían, como lo es el Sistema Nacional Ambiental, se volvieron insuficientes. Esto es lo que acredita precisamente el requisito de necesidad y que vuelve al principio de última ratio, no opuesto, sino complementario con estos otros principios que se acreditan efectivamente por la ineficacia de otras medidas menos lesivas que no funcionaron, lo que vuelve necesario entonces, racional y proporcional, el derecho penal para sancionar esta conducta.
Claro que sí, Alejandra. Y de pronto, siguiendo un poquito con el análisis de los fines de la pena, queremos centrarnos principalmente en dos. En primer lugar, respecto a la prevención general, resulta evidente que el hecho de que el delito de ecocidio tenga una pena de prisión en sí mismo debe desestimular socialmente la comisión de la conducta. Sin embargo, como usted bien lo mencionaba, el derecho penal es la medida más gravosa y realmente existen otras medidas que también aportan de una forma más efectiva a dicha prevención. Precisamente porque, como ya lo hablábamos, para el delito de ecocidio debe ya haberse cometido un daño. Entonces, realmente ahí la prevención nos empieza a tambalear un poquito. Y muy ligado a eso también, el hecho de que ya se haya cometido el daño también hace más difícil la retribución justa y la reparación de las víctimas. Por supuesto, entendiendo que las víctimas no son solamente las comunidades cercanas al medio ambiente, sino a su vez el medio ambiente, los recursos naturales y los elementos de la naturaleza entendidos como sujetos de derecho y como víctimas de este delito. Y pues ya como para ir cerrando un poquito y contarles a nuestros oyentes respecto a las conclusiones a las que llegamos, es que a partir del recorrido histórico que hicimos, nos dimos cuenta de que la ineficacia de otras medidas, como lo pueden ser el Sistema Nacional Ambiental que ya nos comentaba Alejandra, nos han hecho migrar hacia ciertas soluciones más contundentes y más eficaces, como lo puede ser la protección penal del ambiente, que resulta ser una medida necesaria como última ratio, que a pesar de ser la más lesiva, también resulta ser la más eficiente para proteger el medio ambiente. Pero como usted lo mencionaba, esta es insuficiente por sí misma. ¿Está de acuerdo?
Estoy súper de acuerdo, María José. Finalmente nosotras concluimos, y este es la esencia del trabajo, y es que si bien la protección penal es supremamente necesaria y apropiada en este caso, no es suficiente por sí sola. Es decir, que debe estar acompañada de otros mecanismos, de otras herramientas, como lo son vías menos lesivas, como nosotras proponemos el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental para poder orientar los esfuerzos a una efectiva protección del derecho penal y las víctimas que pueden surgir a raíz del tipo penal de ecocidio, tanto el medio ambiente como en sí mismo, como todos los seres humanos que pueden ser afectados secundarios de este tipo penal o de esta conducta delictiva.
Así es, Alejandra. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.